Buenas tardes para todos. Quiero agradecerles su compañía el día de hoy. Esta conferencia la dedicaremos a presentar los resultados financieros de Grupo Argos al cierre del segundo trimestre de 2022. En este espacio se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedraíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Rafael Olivella, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Argos, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, María Clara Aristizábal, gerente del negocio de desarrollo urbano, Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa, y Andrés Bejarano, nuevo presidente de PAC. Bienvenido, Andrés, a la organización. Estamos muy contentos de contar contigo en la dirección de PAC. Esta teleconferencia está siendo traducida en inglés de manera simultánea. Adicionalmente, les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre, junto con la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla pueden ingresar al menú Información Financiera y luego a la sección de reportes. Los invito a pasar a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar la reunión, para lo cual cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos.
Muchísimas gracias, Juan Esteban, y a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Reitero la bienvenida cordial a Andrés Bejarano, un extraordinario profesional, una inmejorable persona, quien se une al equipo de Pactia para liderar esa organización. Para mí es muy satisfactorio poderles compartir hoy los resultados acumulados al primer semestre del año en curso, un año que realmente ha resultado extraordinario para nuestros negocios y que continúa mostrando la capacidad del grupo para crecer y generar valor, a pesar de que la relación entre el precio de la acción del Grupo Argos y el valor fundamental y generado por esta organización siguen teniendo un desacople y continúan siendo inconsistentes. Por eso quisiera iniciar esta conversación por contarles cómo hemos avanzado en las diferentes iniciativas estratégicas que anunciamos al mercado en el mes de enero de este año, tal vez desde diciembre del año anterior, para propender por una revelación de valor más clara hacia nuestros accionistas que se pueden resumir en el listamiento de los activos estratégicos en otras bolsas y simultáneamente la simplificación de la estructura societaria de la compañía para que haya una transferencia de valor lo más parecida al valor fundamental y de manera directa a nuestros accionistas. La primera de estas iniciativas, como se ha comentado, es el listamiento de emisión de las acciones en la Bolsa de Nueva York de los activos que Argos posee en ese país bajo la sociedad de Argos USA, compañía que reúne no solamente los activos cementeros y de concreto, sino también los logísticos de cemento Argos en ese país, a través de una emisión pública de acciones en el mercado de capitales de los Estados Unidos. Sobre este proyecto, me gustaría decirles que el equipo ha tenido significativos avances y que, a pesar de que, como ustedes conocen, las condiciones de los mercados internacionales han sido afectadas adversamente por diversas circunstancias económicas y geopolíticas, Cemento Argos anticipa completar el proyecto una vez las condiciones del mercado se lo permitan en un futuro próximo. De acuerdo a las reglas del mercado público de valores en Estados Unidos, no podemos comentar nada adicional sobre este proceso en este momento. Esta operación se mantiene como una prioridad estratégica para Cementos Argos y es fundamental para materializar el crecimiento futuro de nuestro negocio en ese país. Puedo dar cuenta de que no se ha escatimado en recursos, tanto profesionales, técnicos, de consultores y financieros, para adelantar todos los pasos necesarios para sacar este proceso adelante. Otra de las iniciativas estratégicas en las que hemos venido avanzando consiste en consolidar todos los activos de infraestructura de Grupo Argos, es decir, aquellos activos de generación y distribución eléctrica que hoy están bajo la sombrilla de Celsia, los activos que están en Odinsa, de carreteras y aeropuertos, o los negocios de rentas inmobiliarias, para posteriormente, una vez se encuentre el mecanismo de ponerlos en un solo vehículo, poderlo listar en una bolsa líquida y eficiente. Vale la pena resaltar aquí que el listamiento de este vehículo se haría a mediano plazo, luego de que esté estructurado con un proceso que se viene estudiando de manera cuidadosa, y una vez también las condiciones del mercado favorezcan lograr la marcación de un precio adecuado para transferirle el valor a nuestros accionistas. Este segmento ha sido eje de la estrategia de Grupo Argos durante los últimos 10 años y la materialización de la operación nos permitirá consolidar una plataforma regional de activos de la misma clase, donde Grupo Argos pueda gestionarlos a través de los distintos países donde tiene operaciones. Hoy se están evaluando con mucho cuidado y profundidad los mecanismos y alternativas de negocio, las distintas implicaciones tributarias, societarias y financieras más eficientes para consolidar este vehículo que reunirá activos con características similares en la que se destacan los flujos de caja estables, predecibles y con un horizonte de inversión de largo plazo. Adicionalmente, esta consolidación permitirá una optimización para maximizar eficiencias operacionales, tributarias y ciertamente eficiencias en su estructura de capital. Vale la pena recordar que este modelo de negocio es esencialmente el mismo que otros gestores de activos de infraestructura, como pueden ser Brookfield o Blackstone, han realizado con éxito, en el cual la compañía actúa como un gestor profesional de fondos de capital privado y por esa gestión tiene una remuneración en comisiones de administración y comisiones de éxito a los inversionistas de estos fondos. Durante los últimos años, Grupo Argos y sus filiales han avanzado en esta dirección y han creado fondos de capital privado de tipos de activos, los que se han vinculado a inversionistas institucionales como Macquarie y Cubico Sustainable Investments, sobre los cuales haré referencia poco más adelante en la conversación. Este proceso habilitará un mayor crecimiento, una capacidad de expansión, pero permitirá maximizar además la rentabilidad, ya que la compañía no solo tendrá retornos por los dividendos de sus inversiones, sino que también será remunerada por su capital intelectual y por su capacidad de gestión de activos. La siguiente operación consiste en la búsqueda y vinculación de socios estratégicos en diferentes niveles de la estructura corporativa del Grupo Argos. En este punto queremos resaltar que en el mes de junio se realizó el cierre de la vertical de vías, donde creamos un fondo de capital privado con Macquarie, el inversionista de infraestructura más grande e importante del mundo, para aportar los activos viales de Odinsa en Colombia, así como los derechos de originación de dos iniciativas privadas y seguir invirtiendo en este negocio no solamente en Colombia, sino en la región. Además, estamos trabajando en la consolidación de una vertical de aeropuertos con un modelo de negocio muy similar al implementado en el negocio de concesiones viales. Estas verticales son claves para los avances del negocio de infraestructura que estamos realizando y que nos permitirán fortalecer la capacidad de generación de valor económico para la compañía. Y ese futuro promisorio surge de un presente en el que Grupo Argos sigue confirmando fundamentales sólidos con resultados sobresalientes en el segundo trimestre de este año. Y los resultados consolidados muestran operaciones que nos permitieron cerrar el semestre con ingresos por 10,5 billones de pesos, creciendo un 35% frente al mismo periodo del año anterior y un EBITDA de 2,6 billones de pesos, con un crecimiento del 16%. Por su parte, la utilidad neta cerró en 726 mil millones de pesos, con un crecimiento del 25%, y la utilidad neta controladora cerró en 391 mil millones con un crecimiento del 37%. En un periodo de 10 años, los ingresos consolidados de esta compañía pasaron de 6,7 billones de pesos en 2012 a 16,3 billones a diciembre del 2021, con un crecimiento anual compuesto del 9,3%. En ese mismo periodo, el EBITDA pasó de 1,6 billones a 4,3 billones, con un crecimiento anual compuesto del 10,4%. Y finalmente, la utilidad neta pasó de 344 mil millones a 1,2 billones, con un crecimiento anual compuesto igualmente del 13,3%. Antes de pasar a los resultados de los negocios, quiero hacer mención sobre las OPAs y reafirmar que todas las decisiones y cada uno de los procedimientos que ha adelantado Grupo Argos en las 6 ofertas por sus inversiones de portafolio se han tenido en cuenta los aspectos económicos, legales y alineación estratégica presentados en las ofertas y se ha contado con el acompañamiento de reconocidos asesores globales. Vale la pena tener en cuenta que las inversiones de Grupo Argos en Grupo Sura y Grupo Nutresa han representado importantes beneficios para los accionistas de esta organización con tasas internas de retorno que están entre el 18 y el 20% en los últimos 20 años, además de representar una diversificación del portafolio y la distribución del riesgo que mitiga los efectos de los ciclos negativos en los negocios en los que participa la compañía. Además de las 6 OPAs presentadas, durante el segundo trimestre del año se terminó y se declaró desierta la oferta que había realizado Nugil por acciones de Grupo Argos. Esta oferta generó una mayor volatilidad en el precio de la acción de la compañía, ya que durante el periodo de aceptación el precio de la acción se incrementó y después de la no aceptación este disminuyó nuevamente en línea con la caída que ha presentado el mercado en los últimos meses. Si bien la disminución en el precio de la acción fue acelerada durante el periodo de tiempo de tipo de la acción ordinaria del Grupo Argos, aún sigue presentando esta un crecimiento del 16,5% durante los últimos 12 meses, mientras que el índice Call Cap de referencia para el mercado se ha incrementado en un 5,5%. Los invito en este momento a pasar a revisar los resultados del negocio de materiales de construcción que encuentran ustedes en la diapositiva de la página número 8. A junio, reportamos los ingresos más altos de la historia gracias a una buena dinámica de volúmenes y precios que han potencializado los resultados particularmente en Colombia y en Estados Unidos. Esto, sumado a los esfuerzos por mitigar la presión inflacionaria y el costo de los energéticos, ha permitido que la compañía mantenga sus metas de EBITDA en un poco más de 2 billones de pesos para el cierre de este año, manteniendo el guidance. La perspectiva de corto y mediano plazo para este negocio es muy positiva, dado el crecimiento de la construcción en las distintas regiones donde participa. Se proyecta que en los próximos años se ejecutarán más de $1 trillón en el plan para reconstruir y renovar la infraestructura de los Estados Unidos y que permanezca una buena dinámica en el sector residencial que viene creciendo, dicho sea de paso, al mes de junio a un 4% aproximadamente. Por su parte, en Colombia, el mercado, confiamos, se continúe manifestando dinámicamente en la ejecución de un plan de infraestructura de quinta generación que podría representar inversiones por más de 50 billones y con la dinámica de la construcción de vivienda, que en lo corrido del año ha crecido un 7% en viviendas de interés social BIS y cerca de un 1% para aquellas no BIS. En términos operacionales, los volúmenes de cemento alcanzaron 4,2 millones de toneladas, ligeramente inferiores a los del año anterior. En Colombia, los despachos crecieron 13%, mientras en Centroamérica y el Caribe se registraron descensos debido al comportamiento de mercados como el de Haití y Honduras, afectados por situaciones sociales externas que esperamos se estabilicen en los próximos meses. En el negocio de concreto, al excluir la contribución de las platas desinvertidas. Se presentó un incremento del 13% en los despachos, alcanzando casi 2 millones de metros cúbicos. Los ingresos de Argus al segundo trimestre del 2022 son históricamente altos y ascendieron a 2,9 billones de pesos, con un crecimiento anual del 15% y 34% superiores a los del segundo trimestre del 2020. El EBITDA, por su parte, llegó a 509 mil millones, en línea con lo registrado por la compañía en el mismo periodo del 2021, al excluir en ambos cálculos el impacto que tuvo la desinversión de los activos de concreto en la ciudad de Dallas. Para analizar los resultados de Cementos Argos es importante profundizar en la senda de crecimiento mensual, ya que gracias al comportamiento favorable de la política y la estrategia de precios en las tres regionales y a las eficiencias operacionales que se han implementado y alcanzado, la compañía logró un importante crecimiento mes a mes que a junio compensó significativamente los incrementos de costos de combustible y costos de distribución que se registraran globalmente. Si analizamos el resultado del mes de junio frente al resultado del mes de abril, periodos en los que los precios se recuperaron, podemos ver un incremento del 15% en los ingresos, del 33% en el EBITDA y del 165% en la utilidad neta de la controladora, para cerrar con una contribución en el mes de 47 mil millones de pesos. Esta progresión, estas cifras, nos animan sobre los resultados del negocio en el segundo semestre de este año. En la operación de Estados Unidos, en donde estamos adelantando el proceso de listamiento que ya mencioné anteriormente, los resultados fueron especialmente buenos para el mes de junio, ya que este evidenció un crecimiento del 21% en ingresos y un 41% en el EBITDA durante el mismo periodo. Esta tendencia positiva evidenciada durante el trimestre nos mantiene optimistas para lograr unos buenos resultados al cierre del año, considerando el incremento de precios y una estabilización en los costos, gracias, entre otras cosas, a los contratos de abastecimiento de combustibles, que para este año otorgarán una cobertura del 60% aproximadamente de las necesidades energéticas de este negocio y que se mantendrán durante el segundo semestre del año. Los invito a pasar ahora a revisar los resultados del negocio de energía. Para Celsia, el primer semestre del año 2022 también fue el mejor año de su historia. La excelencia operacional, la estrategia que ha adelantado la compañía durante los últimos años, enfocada en fortalecer su portafolio de generación de renovables, a la vez que aseguraba flujos estables con la consolidación del negocio de distribución centrado en el cliente, y las condiciones favorables de la demanda de energía impulsaron un periodo realmente sin precedentes en la historia de este negocio. Durante este periodo, Celsia continuó implementando un potente plan de inversiones y que en lo que va del año suma ya más de 800 mil millones de pesos, 827 mil millones de pesos exactamente ejecutados. La materialización de este plan ratifica el compromiso de la organización con la transición de Colombia hacia energías renovables no convencionales y el respaldo a la competitividad de largo plazo para este país. En la plataforma solar, recientemente entró en operación la granja de Sincé, en el departamento de Sucre, que tiene una capacidad de 19,9 megavatios y que requirió de una inversión superior a los 20 millones de dólares. Esta nueva central cuenta con 48 mil paneles solares que evitarán la emisión de más de 29 mil toneladas de CO2 cada año. Adicionalmente, para este mes se prevé la entrada en operación de la central termoeléctrica de Tesorito en Sahagún, Córdoba. Este proyecto, que ya habíamos comentado anteriormente, suministrará 200 megavatios de energía confiable y de respaldo a la matriz de generación del país, con novedades tecnológicas que la hacen no solamente eficiente, sino muy limpia y rápida a la hora de generar energía para cubrir las necesidades puntuales en el país. Este proyecto, en su pico de construcción, generó más de 1,000 empleos y significó una inversión cercana a los 200 millones de dólares. Pasando a los resultados, la energía generada en el periodo cerró en 1,549 megavatios hora y la comercializada en 923,000 megavatios hora. Con crecimientos frente al mismo periodo del año anterior del 14 y del 8%. Este crecimiento en generación y comercialización, sumados a los mejores precios de energía y a las tarifas de uso y conexión de las redes que están indexadas con los índices de precio del consumidor, se reflejaron en resultados financieros históricamente altos para esta organización. Los ingresos del trimestre cerraron en 1,2 billones de pesos, con un incremento del 29% año a año, apalancados en la mayor generación, el mejor precio de energía, las mejores tarifas. El EBITDA consolidado alcanzó 449 mil millones, al excluir operaciones no recurrentes, lo que equivale a un crecimiento anual del 43%, liderado principalmente por la contribución positiva de todos los negocios, especialmente en Colombia. El EBITDA en el país fue de 395 mil millones, con un crecimiento del 51%, mientras que el de Centroamérica alcanzó los 61 mil millones de pesos, creciendo 17%. El margen EBITDA del trimestre fue del 38%, con una mejora de casi 390 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior. Los invito ahora a que visitemos los resultados del negocio de concesiones, en particular de Odinza, en la diapositiva que tienen ustedes en la página 12 de la presentación. Este negocio también presentó resultados muy positivos, con incrementos no solamente en el tráfico, sino en los resultados financieros. Quiero empezar por destacar el reconocimiento que recibieron nuestros aeropuertos de Bogotá y Quito como los mejores de Sudamérica. Este reconocimiento lo otorgó Skytrax, una organización británica encargada de evaluar el servicio que ofrecen los aeropuertos de todo el mundo. Para esta ocasión se tuvo en cuenta el servicio al cliente y las instalaciones de más de 500 aeropuertos globales. En cuanto al negocio de concesiones viales, tras cumplir con las condiciones precedentes, Odinza y Macquarie, el gestor de activos de infraestructura más grande del planeta, anunciaron la consolidación de una alianza estratégica a través del fondo de capital privado Odinza Vías, cada uno con una participación igualitaria del 50%. Odinza actúa como gestor del fondo constituido y recibe una remuneración por el capital intelectual que aporta para cubrir dicho rol. Odinza Vías gestiona las participaciones de Odinza y Macquarie Asset Management en las concesiones existentes, es decir, las autopistas del Café, la malla vial del Meta, Pacífico 2 y el túnel de Aburrá Oriente. Además, continuará con el desarrollo de los proyectos e iniciativas en estructuración, la ampliación del túnel de Oriente en Antioquia, proyecto de la perimetral de la Sabana en Cundinamarca, proyecto de conexión centro en el eje cafetero, y además contará con una amplia capacidad para desarrollar y estructurar nuevos proyectos de infraestructura vial, no solamente en Colombia, sino en toda la región. La desinversión del 50% de la participación de las concesiones viales mencionadas anteriormente y la posterior constitución del Fondo de Capital Privado Odinza Vías generan para la compañía cambios importantes y relevantes en términos contables que se pueden apreciar a partir de junio de este año. Dichos cambios implican, entre otras cosas, la desconsolidación de esas concesiones y los consorcios de autopistas del Café, Malla Vial del Meta, Túnel de Abufrán Oriente, las cuales comenzarán a registrarse en una sola línea que ingresará a los estados financieros de Odinsa como un ingreso. Este se calculará como la variación del valor de las unidades de participación de Odinsa en el fondo de capital privado que a su vez gestiona. Además, quiero resaltar que durante el mes de junio, Fitch confirmó un aumento en la calificación crediticia para Odinsa, que ahora es AA con perspectiva estable. Este es un hito que reconoce la solidez de la estructura de capital de la compañía y el trabajo de desapalancamiento riguroso que se viene adelantando en esta organización. Los invito ahora a mirar los resultados. El tráfico total de las concesiones viales de Odinsa cerró el trimestre en un promedio de 104 mil vehículos diarios, lo que representa un incremento del 41%. Al excluir la contribución de ANN y UTA, las vías que fueron desinvertidas en la República Dominicana. El segmento de concesiones viales tuvo un menor aporte, explicado principalmente por la terminación anticipada de ADN y BTA y la desconsolidación de las vías en Colombia a partir del mes de junio. Por su parte, el tráfico aeroportuario cerró en 10,1 millones de pasajeros movilizados, cifra que prácticamente duplica la registrada en el segundo trimestre del año precedente. En términos de ingresos a nivel consolidado, Odinsa registró 135 mil millones de pesos en el segundo trimestre de este año, 2% menos que lo registrado durante el mismo periodo del año anterior al excluir las concesiones en República Dominicana y las concesiones aportadas al fondo de capital privado que ya mencioné. En el segmento de aeropuertos se registraron ingresos, EBITDA y utilidad neta positivos para Odinsa por método de participación patrimonial, producto de una recuperación en el tráfico de pasajeros. Dicho segmento registró 30 mil millones de pesos en los resultados acumulados a junio de este año, aproximadamente 36 mil millones más que lo registrado durante el mismo periodo del año anterior. Es importante aquí mencionar que los resultados de OPAIN, a pesar de ser positivos, no están aportando a los resultados consolidados de Odinsa, debido a una determinación de política contable que se tomó en el año 2021, en la cual los resultados del activo no o solamente empezarán a registrarse en los resultados de Odinsa a partir del momento en el cual su patrimonio esté en terreno positivo. El EBITDA del segundo trimestre presenta una variación positiva del 121% año a año, llegando a 304 mil millones de pesos. Este incremento corresponde a la utilidad registrada en el mes de junio por la venta del 50% de las participaciones de los activos viales en Colombia Macquarie para la construcción del fondo de capital privado mencionado anteriormente. En cuanto al segmento de construcción, el aporte a la EBITDA fue de menos 12 mil millones de pesos, explicado principalmente por el fin de la construcción de las obras de la concesión Pacífico 2 y los gastos asociados a la liquidación de dicho contrato. Quiero invitarlos ahora a revisar los resultados del negocio de rentas inmobiliarias. El ingreso fue de 85 mil millones de pesos, creciendo un 4% año a año, y el EBITDA para el trimestre fue de 30 mil, con una disminución del 15%. Sin embargo, después de ajustar estos resultados por las desinversiones que realizamos durante el periodo, el ingreso bruto efectivo y el EBITDA serían pro forma 24 y 29% respectivamente. En términos de mismos activos, para el primer semestre, el ingreso neto operativo y el EBITDA crecieron 23 y 33 versus el mismo periodo del año 2021. La dinámica de generación de negocios sigue siendo altamente alentadora. Durante los primeros 6 meses del año se renovaron contratos por 90.000 metros cuadrados. Al cierre de este periodo, el fondo llegó a una ocupación récord del portafolio no hotelero, cercana al 97%. Los sectores de mayor recuperación fueron comercio y hotelería, con un crecimiento en sus ingresos del 26 y 193% respectivamente frente al segundo trimestre del año anterior. En los centros comerciales Gran Plaza, las ventas promedio por metro cuadrado crecieron 17% frente al primer trimestre del año. Además, en los hoteles, la ocupación cerró en 57,5%, casi 26 puntos porcentuales mayor que la reportada en el segundo trimestre del año anterior. Finalmente, en logística y almacenamiento, destacamos que los 426.000 metros cuadrados de activos industriales y los 8 edificios y storage cerraron el trimestre por ocupaciones por encima del 99 y 88% respectivamente, gracias al impulso de la distribución de última milla y al crecimiento del comercio electrónico. Todos estos hitos acortan el proceso de estabilización de sus activos y aportan una mayor generación de caja operativa. Este semestre, debo decirlo, el negocio de desarrollo urbano presenta unos resultados sobresalientes y muy alentadores. El flujo de caja net, después de pagar los prediales, los gastos, el plan de inversiones y desarrollo en CAPEX, aumentó más de 600%. Los ingresos crecieron un 80% gracias a la firma de 2 promesas de compraventa adicionales en la ciudad de Barranquilla, a la venta de 2 lotes en Puerto Colombia y pago de otros negocios que con cláusulas de reajuste fueron pactadas en años anteriores. En el PIG se refleja la venta de 3 lotes de la segunda etapa de Ciudad Mallorquín, ese proyecto maravilloso donde se están construyendo viviendas de interés social con urbanismo, diseño y desarrollo de altísimo nivel. Esos 2 lotes sumados a los metros cuadrados adicionales que se lograron vender en la isla de Barú en el trimestre anterior, dejan un incremento del 85% en el área desinvertida y un incremento del 230% en el EBITDA. Resaltamos el positivo avance de los constructores con 98% de las unidades de la etapa 1 de Ciudad Mallorquín, comercializadas en tan solo 16 meses, y el lanzamiento de 2 proyectos adicionales. Esa dinámica del mercado nos da perspectivas muy positivas para seguir alimentando nuestro pipeline con nuevos negocios en este proyecto y en esta zona. A la fecha tenemos 30 transacciones vigentes por un valor total de 624 mil millones de pesos, de los cuales aún faltan por ingresar en caja más de 300 mil millones de pesos en los próximos 5 años. Los invito ahora a darle un repaso a los resultados consolidados de Grupo Argos en la diapositiva que encontrarán ustedes en la página 18 de la presentación, donde podremos ver el efecto agregado del desempeño positivo de nuestros negocios que acabo de comentar. Los ingresos alcanzaron 5,9 billones durante el periodo, lo que representa un incremento del 46% frente al mismo periodo del año anterior. El mayor nivel de ventas se tradujo en un incremento en el EBITDA, que cerró en 1,4 billones, con un incremento del 1% año a año, al eliminar el efecto de la desinversión de Dalias que se realizó en el segundo trimestre del año 2021 y que impactó el EBITDA en algo parecido a 180 mil millones de pesos en ese trimestre del año, segundo trimestre del año 2021. La utilidad neta incrementó aún en mayor proporción, registrando una cifra proforma de 368 mil millones, con un crecimiento del 18% y una utilidad neta de la controladora proforma de 227 mil millones, creciendo un 32%. En la diapositiva 18 podemos ver la variación en la contribución de cada uno de nuestros negocios a los ingresos y al EBITDA consolidado. En estas gráficas se evidencia claramente el buen desempeño de todos los negocios de la compañía que durante este periodo siguieron presentando crecimientos operacionales y financieros robustos, apalancados por una estrategia clara de largo plazo, mejoras operativas, control de costos y gastos. Si bien el negocio cementero presentó una disminución en la contribución al EBITDA, debido a los incrementos de los costos de combustibles y energéticos y transporte que mencionamos anteriormente, las perspectivas de este negocio son favorables y prevemos un cambio positivo en esta contribución apoyado en la buena dinámica comercial de precios y de eficiencias que ya comentamos anteriormente. Pasemos ahora a la diapositiva de la página 20 para analizar la evolución del endeudamiento consolidado. En ese frente se destacan las amortizaciones que ha realizado la organización durante los últimos 12 meses y que ascienden en total a 2,2 billones de pesos, logrando una disminución del 13% en la deuda bruta consolidada y del 17% en la deuda neta consolidada, pasando de 17 a 14,8 billones de pesos. La mayor parte de la disminución del endeudamiento está en cabeza de Odinsa, de Argos y de Grupo Argos. Por otra parte, Celsia mejoró sus indicadores de apalancamiento pasando de un ratio de deuda neta contra EBITDA de 3,3 veces en junio del año anterior a 3 veces en junio de este año, gracias al crecimiento del EBITDA. La deuda adicional está sirviendo para seguir fondeando las inversiones de proyectos que son altamente rentables y generarán resultados positivos en todas las líneas de esta organización. En los estados financieros separados, al igual que en los consolidados, se registraron resultados positivos. Los ingresos pro forma cerraron en 172 mil millones, el EBITDA en 124 mil, la utilidad neta en 82 mil, con un incremento del 9% año a año. La deuda separada del Grupo Argos, detallada en la diapositiva de la página 24, cerró el segundo trimestre en 1,4 billones, con vencimientos del 97% de los créditos, posteriores al segundo trimestre del año 2023, lo que le otorga completa flexibilidad financiera a esta compañía y le permite cerrar el periodo con indicadores de endeudamiento sanos y en línea con la calificación crediticia actual. Las tasas de financiación han aumentado en el contexto global y esto ha llevado a que el costo de la deuda haya cerrado en 9,9%, lo que representa un incremento frente a la tasa de junio del año anterior. Sin embargo, la compañía ha implementado una serie de mecanismos de cobertura que le han permitido mitigar parcialmente el incremento de las tasas. Si la compañía no hubiera implementado en este tipo de herramientas, hoy la tasa de financiación sería del 11,4, es decir, 150 puntos básicos, superior a la que realmente hemos experimentado. Entre las estrategias de tesorería, resaltamos que la compañía cuenta con inversiones de papeles de renta fija por 302 mil millones que le generan un carry positivo a la compañía, ya que sus rendimientos están por encima del costo de la deuda. Para cerrar el capítulo financiero, vale la pena recordar que el Grupo Argos logró sus máximas calificaciones crediticias, AAA, tanto por parte de Fitch como de Standard & Poor's. En materia de sostenibilidad, durante el trimestre la organización alcanzó grandes hitos en su estrategia de cambio climático. Quiero resaltar especialmente que recientemente Celsia, nuestro negocio de energía, informó al mercado que le fue otorgada por parte del Incotec la certificación de carbono neutralidad. Dentro de los avances logrados para alcanzar este hito se destaca que en el último cuatrenio, Celsia redujo un 76% sus emisiones de gases de efecto invernadero y se constituye como un líder indiscutible en la materialización de una matriz de generación más limpia y sostenible. Este logro hace parte de una estrategia transversal de cambio climático de todo el grupo empresarial para mitigar y compensar la huella de carbono consolidada y adaptar los negocios a los efectos del cambio climático. La meta es impulsar la transición hacia la carbono neutralidad de nuestros negocios hacia el año 2050, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Finalmente, quiero cerrar reafirmando la confianza que tiene esta organización en el país y la visión de optimismo y pujanza derivada de las oportunidades que estamos identificando en el sector de infraestructura, especialmente para la productividad y el desarrollo de nuestro país. Con esta confianza y con la premisa clave de generación de valor para los accionistas y la estrategia que estamos ejecutando con juicio y disciplina para consolidarnos como un gestor de activos de infraestructura, lograremos impulsar el crecimiento de nuestros negocios, la rentabilidad y, a su vez, la transmisión y revelación de valor fundamental para nuestros accionistas. Le cedo ahora la palabra a Juan Esteban para coordinar el segmento de preguntas y las respuestas que podamos entregarles a ustedes. Muchas gracias por la atención y quedamos atentos para cualquier inquietud que tengan.
Gracias, Jorge. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas en la sección de Q&A habilitada en la plataforma de Zoom. Al momento nos han ido llegando algunas preguntas, entonces empezaremos a responder mientras llegan nuevas preguntas. Primero, pregunta Laura López, y voy a dividir la pregunta en dos segmentos. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por recibir mis preguntas. Me gustaría saber, desde la perspectiva de los distintos negocios, cómo están viendo la reforma tributaria propuesta por el nuevo gobierno, especialmente en el negocio cementero ante la posible reducción de incentivos para la construcción de viviendas BCB. Paro ahí y la siguiente parte de la respuesta la abordamos más adelante.
Bueno, voy a abordar. Gracias, Laura, por la pregunta y por el comentario. Voy a tratar de abordar esta pregunta de una manera amplia y derivo en la particularidad del punto de los incentivos a viviendas BIS y VIP. Tengo los siguientes comentarios. El proyecto de reforma tributaria que fue presentado el 8 de agosto al país es un proyecto sobre el cual pues está empezando un camino de discusión no solamente entre los actores privados y públicos, el gobierno y los distintos gremios, tanques de pensamiento, sino que tendrá que surtir un proceso de discusión al interior del Congreso de la República. Este es un proyecto sobre el cual quisiera expresar algunas consideraciones generales. La primera, yo celebro el espacio de conversación que el ministro Ocampo ha venido teniendo con distintos actores privados y gremiales, concretamente las conversaciones que se pudieron realizar en el marco de la Asamblea de la ANDI que terminó el día viernes en la ciudad de Cartagena. En esa oportunidad tuvimos oportunidad de expresarle al ministro algunas preocupaciones que desde el sector privado creemos que son importantes, especialmente aquellas relacionadas con que se mire con sentido amplio los aportantes a esta reforma. Mal haríamos en focalizar una reforma sobre los mismos sujetos pasivos, personas naturales y empresas, que tienen una capacidad limitada para soportar los gastos marginales adicionales que se pretenden recaudar. Es decir, un énfasis en aquellas acciones que tienen que ver con la evasión, con la elusión y con la ampliación de las bases de contribuyentes, personas y sectores que puedan ayudar al sostenimiento del erario público. Segundo, vendrá una discusión sobre el tamaño de la reforma, indudablemente, si son 25 billones o son cifras, digamos, diferentes. Pero más allá de este proceso que se va a venir dando, y que yo insisto, es muy importante que se busquen alternativas de incluir otros actores en la tributación nacional, también hemos hecho ver la preocupación en algunos casos particulares, como por ejemplo la alta tarifa combinada de impuestos entre sociedades personas, que podría alcanzar niveles del 67.5%, muy por encima del 41.5% que existe hoy en Colombia, y que la sitúa ese 41.5% muy en el promedio de los países latinoamericanos. 67% sería bien alto, más allá de los promedios. Y si a esto le sumara uno efectos como los que pueden generar en el impuesto al patrimonio sobre las inversiones que esas mismas personas puedan tener en sociedades, pues nos preocupa que haya una señal de desincentivo al crecimiento de la formalización empresarial y la inversión. El ministro en buena hora ha planteado públicamente interés en revisar asuntos puntuales del no solamente del impuesto al dividendo, sino de otras materias. Yo creo que es un proceso donde estamos iniciando una conversación y hay que acompañar iniciativas que sean viables, que vayan a soportar las inversiones que el gobierno y el país requieren hacer en el tema social, pero con el debido balance y cuidado de que mantengamos las señales para la vinculación de más inversión y la creación de más empresa. Yo creo que ese mensaje es importante reiterarlo. Ahí hay una preocupación grande que se la transmitimos al ministro. Yo creo que hay otras ya puntuales, como las que Laura señala, en cuanto a los incentivos para las cuentas AFC o aquellos que vayan encaminados a proyectos como los que se han venido desarrollando en el tema de vivienda con mucho éxito en Colombia, que pues habrá que revisar. Yo diría que parte del éxito de poder construir más de 230.000 viviendas en Colombia, buena parte de ellas viviendas de interés social, son un propósito nacional, y los proyectos y programas que se han venido implementando en el país muestran que han sido no solamente económicamente, sino socialmente muy beneficiosos para darle acceso a una cantidad de población importante que necesita tener acceso a la vivienda. Yo creería además que hay que dar una revisión a la reducción de los beneficios por exenciones y límites de deducciones y exenciones que está planteando en algunos rangos de asalariados, que pueden implicar crecimientos muy importantes de su tasa de tributación, pero además pueden tener un efecto colateral en los desincentivos para el ahorro y la adquisición de vivienda. De manera que, en resumen, yo creo que hay un proceso que apenas comienza, un proceso que habrá que debatir. Yo creo que tanto la ANDI como varios gremios y varios empresarios hemos levantado la mano de manera respetuosa, pero clara, para hacerle ver al gobierno y en particular al ministro Campo de los efectos colaterales que estas medidas pudieran tener. Y yo celebro que haya una actitud de análisis y de discusión sobre ellos. De manera que, en términos generales, pues abordaría el tema de la reforma con esta respuesta, Laura.
Hay un par de preguntas adicionales sobre el tema de la reforma de Laura y de Rodrigo Sánchez, que voy a conectar en una pregunta. Bueno, primero es sobre la exposición de Pacti a zonas francas. Les gustaría saber qué porcentaje de los ingresos de Pacti vienen de zonas francas. Y por otro lado, pregunta Rodrigo Sánchez sobre el impacto de la reforma en el negocio de desarrollo urbano. Básicamente orientado al impacto que puede tener la demanda hotelera si se eliminan los beneficios para el sector hotelero, y el impacto en ganancia ocasional en las desinversiones de tierras y activos de Pactia que podrían que podría haber en el futuro.
Muy bien. Yo creo que es una pregunta bastante amplia. Yo voy a abordar la primera parte y le voy a dar a María Clara, de pronto, porque nos ayude a elaborar sobre las implicaciones en el negocio de desarrollo urbano y en los beneficios para la hotelería. Y también en la ganancia ocasional en desinversión, porque hay un tema bastante técnico que María Clara seguramente lo abordará enseguida, de cómo está el inventario de nosotros y demás. Pero déjenme referirme a lo primero, para decir lo siguiente. Tal vez más allá de lo de Patria, de zonas francas, lo que, digamos, para el grupo, además, el negocio de cemento tiene una zona franca unipersonal muy importante en la ciudad de Cartagena, que es una zona franca donde está la planta que se construyó en el año 2013 y donde se exporta la mayoría, si no el total, del volumen de cemento que exporta esta compañía. Esa zona franca está mayoritariamente dedicada a la exportación y el ministro ha dicho públicamente que va a revisar la eventual homologación de las reglas que haya para las zonas francas multipropósito con las uniempresariales, como es el caso de la de Cartagena. Es decir, que si en la zona franca multipropósito se pone un compromiso de exportación del 60%, del 70%, lo que se acuerde, eso puede operar para las multipropósito, pero también para las uniempresariales, que es lo justo, que los dos tipos de zonas francas puedan operar bajo la misma mismo rasero, porque no estaba así redactado en la reforma. De manera que eso nos alienta, pero además decir, para que también lo tengan en cuenta, la zona franca de Cartagena tiene un contrato de estabilidad jurídica hasta el año 2028, 2029, si no me falla la memoria, tal vez 2028. De manera que por ese lado no hay gran preocupación. Yo le voy a dar la palabra a María Clara para abordar lo del tema de la hotelería, señalando que hay una buena parte de los terrenos que nosotros tenemos que no necesariamente están dedicados a hotelería, sino que están dedicados a construcción de vivienda y, como lo mencioné en el script, en una buena parte de los proyectos que hoy desarrollamos son básicamente proyectos de vivienda de interés social, lo que tiene un impacto y un potencial inclusive de seguir creciendo a raíz de las políticas sociales del gobierno. Pero le doy la palabra a María Clara para que nos complemente, por favor, María.
Ok, sobre la pregunta del 9%. En ninguno de los cálculos del master plan de Barú estaba contemplado ese beneficio que empezó a operar en 2021. De hecho, la venta que hicimos del primer hotel, del Sofitel Cala Blanca, donde tenemos una opción put, naturalmente facultativa nuestra, de venderle al socio en el año 5, tiene una fórmula que está atada al comportamiento del hotel sobre la línea del EBITDAR, que es algo así como 10 veces el EBITDAR del año 5. Es decir, que no tiene nada que ver lo que ocurra pues por debajo de esa línea en el tema de los impuestos. Para los demás hoteles, yo diría pues que la situación es la misma. Sin duda, eso hacía muchísimo más atractivo el sector para los potenciales compradores de nuestras tierras, pero les repito, cada vez que hicimos una transacción la hicimos sin tener eso en cuenta y por supuesto que eso era un upside adicional. Entonces, tal vez diría que si hay alguno de los sectores que se va a beneficiar, probablemente va a ser el del turismo. En estos 7 años que hemos tenido ya con el hotel, hemos tenido un desempeño cerca de un 30% superior a lo que estábamos planeando cuando hicimos el underwriting de la transacción. Entonces yo me siento pues relativamente tranquila y optimista en el sector de hotelería. Ahora, sobre los subsidios a la vivienda de interés social, sin duda habría un efecto importante, particularmente si se eliminara el subsidio, digamos, a la oferta por la eliminación del 4% de la devolución del IVA. Si uno tiene en cuenta que el valor de la tierra es un residual donde para este sector en particular de la vivienda social termina pesando cerca entre un 10, 15, pero menos de un 20% de la tierra, un 4% que se le elimine o se le ponga además de costo a los constructores, quiere decir que la tierra pues tendría una reducción en ese orden de ideas entre el 20 y el 40%, lo que simplemente haría inviable la venta de tierras para esa vivienda de interés social. En ese caso extremo que yo no estoy viendo realmente, pues nosotros tendríamos que reorientarnos nuevamente hacia la novis y hacia el turismo como lo hemos venido haciendo. Yo también me siento relativamente optimista porque pues es un sector generador de muchísimo empleo y que el país lo necesita, pues estamos hablando entre 4 y 5 millones de déficit habitacional y solo en la región nuestra del Caribe, pues y de Barranquilla y el Atlántico, son 160 mil unidades de déficit. Nosotros podríamos contribuir hasta 60 mil unidades en nuestros proyectos. Y pues sí, si eso ocurre, pues tendríamos que reorientar y diversificar hacia los otros sectores, pero nuevamente lo veo complicado.
Muchas gracias, Mario. Nos llegan un par de preguntas sobre Argos USA de Nubia Rivera y Daniel Guardiola y las conecto en una sola pregunta. La primera es, ¿cuál es la fecha probable para el listamiento en la bolsa de Estados Unidos? Y si vamos a listar Cementos Argos ordinaria o preferencial. Por otro lado, nos preguntan también Daniel Guardiola sobre el timing de la transacción y una actualización general del proceso.
Bueno, yo voy a un poco retomar lo que dije en la llamada y debo ser, como lo dije ahí, muy cuidadoso y muy limitado, para decir la verdad también, en los comentarios que les haga, porque como ustedes saben, lo que se ha planteado es un listamiento en la Bolsa de Nueva York bajo las regulaciones del Securities and Exchange Commission, que son bien claras y bien preventorias. Entonces, desafortunadamente no puedo, Daniel, dar una fecha ni un estimado de horizonte. Quiero reiterar lo que dije. Este proyecto no es solamente una prioridad, sino que tiene amplios equipos y recursos económicos, profesionales y asesores dedicados a la construcción y habilitación de que se pueda encontrar el momento adecuado para hacer el listamiento. En cuanto a la pregunta si son acciones ordinarias o preferenciales, recordemos que lo que se va a listar son los activos cementeros de Argos USA, no es Cementos Argos, la compañía que está listada en Colombia. Se va a listar, es la filial de todos los activos, cementeros, concreteros, portuarios, logísticos que tiene la organización en Estados Unidos, de manera que no tiene que ver con las acciones ordinarias o preferenciales. Quiero decirles, y de nuevo pido excusas por no ser más específico, me gusta ser muy específico en mis respuestas, pero debo ser prudente y cuidadoso con esta en particular. Sí decirles que toda la energía, todos los recursos y el proyecto avanza muy, muy, muy bien para poderlo ejecutar en el momento que, como lo dije ahora, las oportunidades sean las adecuadas.
Muchas gracias, Jorge. Adicionalmente, pregunta Nubia Rivera sobre la posibilidad de otras OPAs cercanas en algunas de estas acciones.
No, Nubia, no soy capaz de decirte. Es decir, las OPAs, recordemos pues que son ofertas públicas que hacen compañías o personas por los títulos de alguna compañía inscrita en bolsa cuando pasen de unos límites, bien porque ya tengan una participación en ella o bien porque estén adquiriendo un volumen particularmente alto, es lo que obliga al lanzamiento de una OPA, pero yo no tengo conocimiento alguno de que haya ninguna OPA en curso ni próxima a ejecutarse en ninguna de las compañías.
Perfecto. Pregunta Rodrigo Sánchez. Respecto a los comentarios de la vertical de energía, quisiera entender si se refieren específicamente a la creación del vehículo de infraestructura que buscarán listar afuera, o si se refieren a posibles transacciones con socios estratégicos, como se hizo con Macquarie.
Sí, muy, muy buena pregunta. Muchas gracias. Me da pie para profundizar un poquito en esta vertical. De nuevo, yo arranco de abajo hacia arriba. Lo que nosotros hemos venido haciendo estratégicamente es la vinculación de socios de primer nivel en mecanismos tipo fondo de capital privado, en verticales como la de vías, la de aeropuertos, la de generación o inclusive la de algunos niveles de transmisión en el negocio de CELS. Si ustedes miran lo que acabamos de cerrar en el mes de junio y anunciamos con Macquarie en las vías, es precisamente la estructuración de un fondo de capital privado donde Grupo Argos / Odinsa, a través de la gestión, es remunerada por la gestión de los activos, por la gestión del pipeline y asimétricamente por los rendimientos que se obtengan en esos vehículos por encima de un threshold predeterminado. En ese sentido, estamos avanzando también en una estructura similar en aeropuertos, y Celsia ha venido avanzando en vehículos de similar característica en los negocios de generación, básicamente de energías renovables no convencionales, mayoritariamente solares, y estamos explorando eólicas también. En el caso de Celsia, la vinculación de Cúbico es, digamos, una visión también de la creación de una plataforma donde Celsia también es remunerado, digamos, por su gestión de estos activos y considera y conserva algunos beneficios. Por ejemplo, de la ley 1715 que le otorga la estructura que actualmente tiene. En ese orden de ideas, caminamos hacia que estos movimientos en las verticales puedan unirse a esa colocación de todos estos vehículos en un solo ente, que pueda ser el día de mañana listado en alguna bolsa. Pero lo que estamos haciendo en energía y lo que estamos haciendo en concesiones es absolutamente consonante y en la misma dirección de poner todos los activos de la misma clase, que como dije, son activos con flujos de caja determinados, con vías útiles determinados, con flujos mayoritariamente predecibles, en un mismo asset class de infraestructura que van a ser unificados en un vehículo. Y estamos estudiando cuál es el vehículo y cuál es la mejor forma y la más eficiente de hacerla, y que posteriormente podrá ser apetecido por otros inversionistas o por un mercado público, cualquiera que sea el caso. En todo caso, para contestarte, lo que se está haciendo en energía va en la misma dirección de lo que se está haciendo en concesiones viales y ciertamente de algo parecido a lo que hicimos en rentas inmobiliarias.
Adicionalmente, Rodrigo Sánchez pregunta, considerando la reducción del apalancamiento en Odinsa, ¿han considerado incrementar su participación en Malla Vial del Meta?
Pues yo no sé si Mauricio está aquí con nosotros. Hola, Mauricio.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Yo no sé si quisieras tomar la pregunta y comentas ya la operación que ya se cerró y un poco la visión sobre Malla Vial. Si quisieras, por favor.
Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Efectivamente, durante el primer semestre, y con énfasis en el segundo trimestre, logramos concretar tres operaciones importantes: la desinversión de los activos de la República Dominicana, el refinanciamiento con la posibilidad de un cash out en Pacífico 2 con motivo de la terminación de su etapa de construcción, y finalmente el cierre de la transacción de Odinsa Vías, que ha sido ampliamente comentado por Jorge Mario. Las tres cosas en su conjunto nos han permitido amortizar deuda a la fecha a una cifra cercana a 1.1 billones de pesos. Tenemos unos compromisos pendientes que están por atenderse en los próximos dos meses, de tal suerte que la compañía reduce significativamente su nivel de apalancamiento en lo que falta incluso de este año. Eso nos deja con la capacidad de identificar oportunidades de crecimiento hacia adelante, particularmente el mercado secundario, y efectivamente avanzar en la consolidación de la malla vial del Meta. Recordarán ustedes que la malla vial del Meta fue la primera iniciativa privada que se originó en Colombia hace ya pues algún tiempo, antes de que nosotros desde Grupo Argos llegáramos a Udinsa. Esa iniciativa privada surtió todo un proceso relativamente complejo, pero muy bien llevado, de reducción de su alcance para revolverle la viabilidad al proyecto por cuenta de la disminución que había tenido el tráfico, particularmente el tráfico pesado por movimiento de combustible cuando hubo una caída importante de los precios del petróleo. Entonces, nos dimos pues como a ese tarea, un trabajo pues liderado desde Odinsa, en el que logramos rebalancear, reequilibrar y volver, digamos, el contrato viable, y una vez que estuvimos ahí, coincidió con el momento en el que estábamos haciendo el cierre de Odinsa Vías, que acabamos de mencionar. Y eso nos brindó la posibilidad de pensar en retomar la posición que otros tenían en el consorcio. Y es así como Odinsa pasó del 51% de participación, la que originalmente tenía, era el originador principal, y hoy en día tenemos el 92%. Hay un accionista minoritario que conserva su posición, tiene un 8%, y estamos conjuntamente en ese consorcio de dos partes, nosotros con una mayoría muy importante, pensando ya en lo que va a ser el inicio de la etapa de construcción de este proceso. Entonces, efectivamente, eso ya lo hicimos ya dentro de la alianza con Macquarie, es decir, ese incremento de participación lo estamos terminando de legalizar en el fondo, queda el fondo 50-50 con esa participación creciente, y así creemos que vamos a quedar para ejecutar el proyecto en la totalidad de su etapa de construcción.
Muchas gracias, Mauricio. Nos pregunta Estefanía Mosquera sobre cómo vamos a presentar en el futuro la información de los vehículos de energía y concesiones. La duda de ella viene porque los proyectos en ejecución, en operación, tienen flujos estables, pero las concesiones en construcción tienen flujos de caja negativos. Entonces, le gustaría entender cómo se va a presentar esta información.
Muy buena pregunta. Gracias, Estefanía. Le doy la palabra a Alejandro Piedraíta.
Gracias, Jorge. Sí, Estefanía. A ver, básicamente, recordemos que lo que en estos momentos está en todo el análisis es efectivamente, digamos, la migración hacia un fondo de capital privado. Entonces, cuando estamos hablando de un fondo de capital privado, hay dos elementos que son muy importantes. Por ejemplo, inclusive en la transacción que se acaba de hacer de Macquarie con Macquarie para Vías, realmente lo que se hace es que se tiene un mecanismo de co-control. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la información financiera a nivel de Grupo Argos, muchos, digamos, de esos activos, inclusive para Odinsa, dejan de consolidarse y entran por método de participación. En la migración que se hace hacia un vehículo de fondo de capital privado, pues básicamente lo que ya se obtienen son unidades. Entonces, esas unidades básicamente lo que hacen es que reflejan la valoración que se hace de cada uno de los activos, digamos, dependiendo del momento en el que están. Entonces, normalmente lo que uno tiene en ese tipo de actividades, como por ejemplo nosotros hoy tenemos en Pactia, tenemos activos, entre comillas, estabilizados, es decir, lo que se llama operación y mantenimiento, por ejemplo, en una concesión, y activos por estabilizar, que son activos que en un momento dado están en el proceso, digamos, de construcción. Y obviamente, inclusive, la misma contabilidad frente a ese tipo de activos tiene un mecanismo, digamos, diferente dentro de la contabilización, no solamente de los ingresos, sino también de los costos y los gastos, que en algunos casos son amortizables. Lo otro que es importante es que, desde el punto de vista también de la viabilidad de estos activos, lo que también se tiene que entregar, y es muy importante, es ya no solamente analizar la valoración que se hace del activo como tal, sino mirar la tira objetivo y efectivamente las tires de esos activos cómo se van logrando en el tiempo para que efectivamente se vaya viendo el tema de reconocimiento de valor.
Muchas gracias, Alejandro. Por acá tenemos una pregunta de Daniel Guardiola sobre el negocio de Odin Sabías. Nos pregunta si le podemos explicar los 11 mil millones que va a recibir Odinsa como gestor del fondo, si son netos de comisiones que le deberían pagar a Odinsa o si los paga Odinsa al mismo tiempo por ser un LP. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿a cuánto ascendió el monto que Macquarie le pagó a Odinsa por la desinversión y cuál va a ser el uso de estos recursos? Y la tercera es si le podríamos compartir el hurdle rate del fondo constituido de Odinsa Vías y cuáles van a ser los fees de desempeño para cumplir este hurdle rate.
Muy bien, gracias, Daniel. Voy a darle la palabra a Pablo Arroyave para que Pablo nos cuente todos estos detalles del negocio de la estructuración del fondo. Pablo.
Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Para responder a Daniel, el fondo de capital, empiezo creo que por la segunda, por la caja recibida. La caja recibida al cierre fueron 478 mil millones de pesos. En la metodología de cierre que se pactó fue con unos valores objetivos de las cuentas de capital de trabajo de cada una de las concesiones que pasaron al fondo. Esta cifra de 478 mil se calculó con base en los estados financieros al 31 de mayo de esas concesiones, no obstante el cierre fue el 22 de junio. Entonces todavía estamos en discusión o estamos calculando el ajuste entre el 31 de mayo y el 22 de junio, eso seguramente aumentará en favor de Odinsa esos 478 mil. El monto todavía pues está siendo objeto de discusión y por lo tanto no lo podría yo aquí divulgar, pero simplemente aclarar que es mayor a 478 mil, es decir, la cifra final será superior a 478 mil millones de pesos. El hurdle rate, este fondo de capital, se estableció una tasa real, una TIR real del 10%, a partir de la cual, para los proyectos que están sujetos a esa remuneración variable, hay una distribución asimétrica. Si bien es cierto, hoy en el fondo somos 50% Odinsa y 50% Macquarie en calidad del PIS. A partir de ese hurdle rate que te acabo de mencionar de 10% real, las distribuciones de futuros flujos al equity de esos proyectos no serían 50-50, sino que serían 60% para Odinsa y 40% para Macquarie. Son tres preguntas. La tercera se me olvidó. ¿Cuál es? Ah, el PIB.
Los 11 mil millones, si son brutos o netos.
Entonces, este fondo de capital, nuevamente, de que los LP somos Odinsa en un 50% y Macquarie en otro 50%, le debe pagar a Odinsa en su calidad de gestor de ese fondo la cifra de 11 mil millones de pesos del año anterior, de 2021, que fue cuando se firmó esta transacción, ajustados por inflación, de manera que el primer pago pues va a ser ya 11 mil ajustados por la inflación de este año, que como sabes pues es elevada. Y eso es bruto, porque realmente el fondo es el que le paga esa cifra a Odinsa, pero si uno va y mira, pues el fondo es la mitad Odinsa y la mitad Macquarie, entonces que si lo hiciéramos neto, que es la pregunta tuya, realmente el delta para Odinsa sería la mitad, 5.500 ajustados por inflación. Hasta ahí la respuesta, Jorge.
Mientras los LPs sean únicamente Odinsa y Macquarie.
Correcto, así es.
Muy bien.
Gracias, Pablo. Nos pregunta Roberto Paniagua también sobre la operación de vías. Y quisiera entender la rentabilidad que ha obtenido Odinsa o que obtuvo Odinsa con esta última marcación de precio. Entender el plazo que va a tener el fondo, la TIR del 19% que comunicamos al mercado, si es bruta o neta, y otras métricas adicionales. Él aquí menciona el MOIC o el DPI. Y adicionalmente nos pregunta sobre estas mismas métricas para la operación que estamos estructurando en aeropuertos. ¿Cuál es la TIR que esperamos, el MOIC y el DPI?
Yo le quisiera dar la palabra nuevamente a Pablo, pero con una observación tal vez sobre la vertical de aeropuertos sobre la de vías, claramente hay una serie de hechos ya cumplidos y públicamente anunciados. Sobre aeropuertos, como lo comentamos, hay un proceso de estructuración, de manera que me parece que pues hasta que esto no sea una realidad, yo preferiría no especular sobre unas cifras potenciales, Pablo, en la vertical de aeropuertos, pero sí en la de vías, donde tú tienes pues todos los datos. Pablo.
Ahora me escucho, es que se me congeló. ¿En este momento me están escuchando?
Sí, perfectamente bien.
Ok, perdón. Bueno, entonces, esa TIR del 19% es una TIR que hay que aclarar. Es una TIR que obtuvo Grupo Argos en su calidad de, digamos que, de inversionista indirecto en estos cuatro activos de concesiones viales que se aportaron al fondo. Entonces, esa TIR que se calculó es una TIR neta y quizás pues Alejandro puede dar más detalles, pero es una TIR que se calcula, digamos que a nivel de Grupo Argos, más que a nivel Odinsa, y básicamente es calcular de acuerdo con el momento de la inversión que hizo Grupo Argos en Odinsa, que recordemos empezó en el 2015, pero terminó en el 2017, tras la OPA de desliste, cuánto de esa inversión que hizo Grupo Argos es, digamos que, atribuible a los activos que se aportaron al fondo de capital privado en ese momento, y se toma como fecha de salida pues el cierre de esta transacción, que efectivamente fue el 22 de junio, y el valor que se reconoció por esos mismos activos es lo que da la TIR del 19%. Entonces, digamos que hasta ahí doy esa respuesta parcial, porque insisto, esto es una rentabilidad sobre estos activos hasta la fecha en que se configura o se conforma el fondo de capital privado, y si Alejandro quiere complementar algo, agradezco. Voy a las otras dos componentes de la pregunta, el MOIC y el DPI. La verdad es que esos son indicadores propios de los fondos de capital privado, y este fondo de capital no ha cumplido todavía 2 meses de operación. En consecuencia, ese fondo todavía no le ha hecho ninguna distribución a sus inversionistas, ni a Odinsa ni a Macquarie, y apenas está terminando de cerrar la primera valoración trimestral que hay que hacer de los activos. Entonces, solamente en ese momento, cuando se termine esa valoración, podríamos saber si hay una valorización no realizada dentro, digamos que, de los activos subyacentes. Entonces, respuesta corta es, a la fecha el MOIC del fondo es cero, pero obviamente ese no es el target. Lo que pasa es que hay que esperar que el fondo pues efectivamente tenga nuevas valoraciones de sus activos y que además haga reparticiones a sus inversionistas como está dentro del plan de negocios, pero eso todavía no se ha dado. En el caso de aeropuertos, pues siguiendo la instrucción de Jorge, lo que estamos buscando es, más allá si lo llamamos TIR o MOIC, lo que estamos buscando son tasas de retorno a la inversión de esos activos, pues muy acorde con las de los activos de infraestructura que hemos venido haciendo. Pero aquí realmente lo que estamos cambiando es la forma de hacer la inversión. Antes invertíamos directamente en unas sociedades concesionarias que estructuraban, construían, financiaban y después operaban la infraestructura. Ahora lo que estamos es haciéndolo a través de un fondo de capital privado, pero en últimas lo que queremos es tener el retorno de esas inversiones o de esos activos subyacentes, que como saben pues son inversiones que siempre se buscan pues de doble dígito, dado el plazo de largo, pues, la naturaleza de largo plazo de los activos, y que son unos activos pues atados a inflación y defensivos de alguna manera. Creo que hasta ahí la respuesta. No sé si Alejandro quiera complementar algo sobre el 19%.
Sí, Pablo. Inclusive si uno pues entra ya en el desagregado de los flujos, que inclusive en su momento nosotros le presentamos a los inversionistas, la TIR bruta es cercana al 33%. Obviamente estos valores, digamos, están sujetos a lo que mencionaba Pablo también al inicio. Si uno se pone a mirar el capital invertido por parte de Grupo Argos entre el plazo 2015 al 2021, fueron 967 mil millones de pesos. De esos 967 mil millones de pesos, entre desinversiones y distribuciones que ha venido haciendo la compañía o que realizó la compañía, tuvimos ingresos por cerca de 850 mil millones de pesos. Luego de eso, pues la vertical queda por valor cercano a 1 billón de pesos, es decir, el valor en venta de la vertical de vías fue cercano a los 499 mil millones de pesos, para nosotros ese valor remanente, que es el 50%, también se valora en 499 mil millones de pesos, lo que entrega un valor generado sobre la inversión de 967 mil millones de pesos en el, finales del año 2015, es de 881 mil millones de pesos, sumado al tema de comisiones de administración más desempeño que tendría el fondo a futuro. Eso nos da entonces una TIR del 33%, que cuando le restamos entonces los gastos adicionales de financiación, fondeo y administración, nos dan entonces una TIR neta cercana al 19%, que es la cifra que se tenía.
Muchas gracias, Alejo. Finalmente nos pregunta Juan Camilo Dauder sobre el aeropuerto de Cartagena. ¿Aún lo consideran como una oportunidad clave de inversión?
Mauricio, actualizarnos el aeropuerto de Cartagena.
Mucho gusto, Jorge. Muchas gracias por la pregunta. Varias aproximaciones a la respuesta para tenerlo en cuenta. Lo primero es que, como bien anotaba Jorge ahora cuando elaboraba sobre la respuesta hacia el tema de la reforma tributaria, quiero como llamar la atención sobre que la conversación con el actual gobierno respecto de sus planes, sus proyectos, la visión que tiene sobre la infraestructura, está apenas en comenzando. Hemos tenido ocasión de entender las primeras líneas de lo que se está imaginando y tiene como dos líneas bastante definidas. Una, el desarrollo del turismo, y para el desarrollo del turismo una repotencialización de los aeropuertos, verbo y gracia, uno de ellos en el tema de Cartagena. Y lo segundo es la iniciativa privada como un mecanismo para fortalecer, en virtud de la implicación que tiene por cuenta de la gran responsabilidad que el privado asume en el proceso de desarrollo. Entonces, en principio, y siendo estos pues apenas las primeras conversaciones para entender el plan y la visión del Estado que el gobierno quiera tener sobre los proyectos, encontramos que un proyecto como el del nuevo aeropuerto para Cartagena tiene desde el punto de vista de agenda pública habría interés, y desde el punto de vista de proyecto de infraestructura en su carácter de iniciativa privada también. Ahora, desde el punto de vista del potencial y desde el punto de vista de la demanda, pues aprovecho para contarles que la recuperación de Cartagena respecto del tráfico, comparada todavía con el año 2019, es una de las más fuertes de todos los aeropuertos de Colombia y de las de mayor recuperación, tanto en el volumen de pasajeros nacionales como internacionales. En cifras redondas, el aeropuerto de Cartagena en el año 2019, que fue un año bastante bueno, movilizó poco más de 6 millones de pasajeros, y este año esa cifra se va a superar ampliamente. Entonces, el destino, el lugar, la ubicación y probablemente la agenda pública y el interés del gobierno van a hacer converger en este proyecto para mostrar su interés. Y respecto al estatus del proyecto, el proyecto terminó ya su etapa de evaluación. Esa es una etapa que hace el Estado, contrata un evaluador independiente a través de un proceso de licitación que viene y revisa todo el proceso en el que está. Entonces, este proyecto tiene evaluación, tiene todos los diseños en detalle de ingeniería. De esa evaluación surgieron unos ajustes por unos grados que hay que girar la pista, que se acometerán en los próximos 6 meses. De 6 a 12 meses tenemos como plazo para actualizar esos estudios. Las consultas previas ya fueron hechas, la socialización del proyecto ya está contemplada. Entonces, prácticamente en el momento en el que se termine el ajuste a todo el material técnico de diseño, de detalle, de diseño de fase 2, para el proyecto entraría en la etapa de modelo financiero y minuta de contrato, que puede tomar unos 6 meses. Entonces, la respuesta corta, como decía Pablo ahora, es sí creemos que sigue teniendo muchísimo sentido, creemos que a Colombia le agrega mucho un aeropuerto competitivo internacional sobre el nivel del mar, creemos que el lugar donde está previsto ese aeropuerto es el lugar, creemos que hay el mercado y entendemos que encaja dentro de las iniciativas y las políticas públicas que el actual gobierno impulsará.
Muchas gracias, Mauricio. No tenemos preguntas adicionales. Les agradecemos a todos por acompañarnos en la conferencia.
Muchísimas gracias a todos y de nuevo permanecemos atentos si alguna otra inquietud, pregunta o ampliación de esta información consideran que es pertinente. El equipo de relaciones con inversionistas y quienes los hemos acompañado hoy estamos enteramente disponibles. Muchas gracias y buena tarde.